Proverbios capítulo 23. Proverbios 23 y empezando en versículo 19. Sabemos que como un hombre sumamente sabio, Salomón entendía algo de los vicios. En su vida seguramente observaba a muchos cayendo en las garras de los vicios odiosos. Y deseaba iluminar a sus hijos de estos peligros. Moisés era otro que fue profundamente amplio en su preparación. Hablando de él en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, dice en Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y con lo que sabía, y con el Espíritu de Dios guiándole, dejó a un lado la llamada a los placeres carnales con sus consecuencias. Dice también de Moisés en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Con esto podemos empezar en versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Salomón estaba hablando con su hijo, como tú puedes hablar con tus jóvenes, pero también es Dios hablando a ti. Oye, hijo mío, y sé sabio, y enderece tu corazón al camino. Para algo tan importante era necesario intentar realmente agarrar la atención del joven, porque hablaba de asuntos sumamente peligrosos. 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. La primera sorpresa es ver cómo la Biblia muchas veces pone el abuso del alcohol en la misma categoría con el abuso de la comida. Eso está en muchas partes de la Biblia. Nosotros queremos creer que el borracho es muy caído, pero la persona abusando de la comida, no, pues no es tan grave. Escuché testimonio de que hoy en día hay homosexuales que escriben a las iglesias y dicen, ¿por qué están atacando nosotros mientras la mayoría de tus pastores están tan gordos? Habla aquí de personas dadas a la comida y, o la bebida como una adicción, como la pasión de su vida. Y como cuando bebe o come, tiene que comer mucho, beber mucho. Y hay otras enfermedades donde se trata de no comer casi nada. Todo esto puede convertirse en un vicio peligroso y hasta odioso. Otra vez, 20 y 21, no estéis con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comelón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Eso está hablando de los que no tienen trabajo. O por lo menos, no tienen cuidado de su apariencia. Como se puede ver con los desamparados, que hemos ayudado mucho en Santana. Muchos tienen ropa vieja, dañada. Como dice aquí, vestidos rotos. Puede ser el resultado directo del vicio. A lo mejor Salomón observaba personas de grandes recursos, que poco a poco eran reducidos a la pobreza por sus vicios odiosos. Y también el pasaje está hablando del yugo desigual. ¿Por qué? Mire lo que dice. No estéis con ellos. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Muchas veces los jóvenes caigan en sus vicios simplemente porque sus amigos están experimentando con el alcohol, con las drogas. Y pasando mucho tiempo con ellos, es casi irresistible, es casi inevitable que van a probar algo de sus prácticas. Especialmente cuando los deleites temporales del pecado parecen tan placenteros. Y de esta manera el diablo ha empleado los amigos para destruir los de las familias buenas. 1 Corintios 15:33, si alguien quiere leer con ánimo. Amén. Cuando empieza diciendo no erréis, quiere decir que muchos hermanos van a decir, no, no preocupen, yo no puedo manejar. No es problema para mí. Y hermanos, eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes antes que se caigan en la trampa. 22. Oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menospreciéis. Aconsejando a los jóvenes, yo trato de convencerlos de que los padres que tienen eran parte del plan de Dios. No tienen estos padres por accidente, sino que son las personas que Dios ha puesto sobre ellos para su bien. Reconozco que a veces hay padres que dan un mal ejemplo a sus hijos y hasta los invitan a algo sucio normalmente, moralmente, pero por eso el apóstol dice que solamente tiene que obedecer a sus padres en el Señor. Así enseña en Efesios 6.1. Si alguien quiere leer Efesios 6.1. Amén. Obedecer en el Señor. Cuando dice en el Señor, quiere decir que si pasa contigo que uno de sus padres te invitan a algo que no es conforme a la voluntad de Dios, no tienes que obedecer. Y eso realmente es cierto con toda forma de autoridad. Normalmente obedecemos a las autoridades. Pero si se ordena algo antibíblico, podemos desobedecer con la conciencia tranquila. Hay un lugar clásico de esto. Una vez los apóstoles estaban ordenados a no predicar en el nombre de Cristo. Pero esta era una orden no válida. Hechos 5:26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trató sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Está hablando que iban a arrestar a los apóstoles que estaban predicando la palabra de Dios. Pero tenían cuidado porque el pueblo iba a atacar a la policía. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no tenemos que obedecer a cada autoridad en cada circunstancia, pero sí tenemos que mostrar cierto respeto. 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menospreciéis. A veces hay personas, aún entre los de la fe, que olvidan de sus madres. Si ya están muy avanzadas en su edad, viviendo muy lejos, pero esto es un error muy grave. Y que creo que todos nosotros, lo que hemos visto con la hermana Gloria, yo personalmente me siento convicción viendo cómo ella estaba al lado de su madre literalmente hasta el último momento. Tu madre no va a vivir para siempre. Y mientras ella está viviendo sobre esta tierra, ella debe de sentir algo de tu amor y de tu atención. Yo hablé con mi madre anoche preparando esto. Me sentía culpable. Hablé con mi madre que está muy lejos en Las Vegas y estuve un poco preocupado porque su lavador de ropa estaba descompuesta. Ella está ahí con 95 años, solita. Pero descubrí que con 95 años ella se contrató un plomero que fue conocido en su parque de trailers y pagó menos de $200 para efectuar la reparación. Estuve muy orgulloso de ella. Pero es necesario que ella siente que aún es parte de mi vida, aunque vivo un poco lejos. 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eso es muy relevante a nuestros tiempos, en que hay una cosmovisión que dice que nadie sabe realmente qué es la verdad. Muchos creen que todos los sistemas de la fe son igualmente ciertos o falsos, pero no hay manera de saber por seguro. Pero nadie está realmente viviendo así. Dicen romanos que se conocen algo de la verdad, pero quieren suprimir la verdad para acomodar su pecado. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, se mantienen abajo la verdad, pero tienen contacto con la verdad. En una época de mucha confusión, necesitamos una exhortación como esta, a comprar la verdad, con la implicación de que esto te va a costar algo. Como en este momento, hermano, estás sacrificando tu tiempo libre de viernes de la noche para recibir algo de la verdad. Pero no es solamente escuchando en la iglesia, sino que es comparar todo lo que escuches con la pura palabra de Dios, como los hermanos de Berea. En este país hay Biblias en todos lados. Hace 2 días estuve en el 99 y vi un hombre comprando una Biblia por 99 centavos y parecía un hombre viciado. Pero el problema es que muchos tienen su copia de las Escrituras, pero no toman el tiempo y el trabajo de abrir las Escrituras y estudiar su contenido. 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Avanzar mucho en la verdad va a costarte algo. Tendrás que invertir tu tiempo, tu energía intelectual, pero vale la pena. ¿Pero qué quiere decir esto de vender la verdad? He escuchado testimonios de padres que conozco que enseñaron a sus hijas en la verdad, pero ahora, después de pasar tiempo en las escuelas del gobierno, en las universidades, empiezan a dudar de diferentes elementos de las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, algunas ya no pueden considerarse como madres o como la ayuda idónea de su esposo como su propósito principal, sino que desean sus grandes carreras siguiendo el espíritu del feminismo. Otras dicen que la Biblia está bien, pero realmente no pueden aceptar lo que dice sobre la homosexualidad, esto siendo ahora tan aceptado. Así que para estar aceptadas con el mundo y sus perversiones, muchos venden la verdad. Como Esaú vendió su primogenitura. Génesis 25:29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Siempre somos débiles cuando estamos cansados. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué tiene que ver esto con los jóvenes cristianos abandonando la verdad? Para unos momentos de placer carnal, Esaú vendió algo sumamente valioso. Y de la misma manera, muchos jóvenes ahora que conocen algo de la verdad, se venden todo para unos momentos de placer. 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Hay algunos jóvenes que no van a caer en estas trampas, sino que van a evitar cada forma de vicio odioso. Y esto será un gran gozo para sus padres. Los que abandonen la verdad pueden herir terriblemente a sus padres piadosos, ni pensando en lo que hacen. Están enterados del dolor que causan. 25. Alégrense tu padre y tu madre, gócese la que te dio a luz. La juventud en este país puede ser una etapa de egoísmo. Pero hay ciertos jóvenes que han sido instruidos por sus padres, que han invertido el tiempo para instruir. Hay ciertos padres que conocen la verdad y por lo tanto van a pasar el tiempo, aunque es costoso, en esta vida tan ocupada aquí en este país, van a hacer la palabra de Dios una prioridad, aún en casa, y confiar en que Dios estará fiel a su promesa. Proverbios 22:6, el capítulo anterior, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El padre sabio va a expresar todo esto a su hijo. La madre sabia va a enseñar a su hija, hablando con ella sobre lo que se espera de una muchacha cristiana en un mundo pervertido y oscuro. Muchas jóvenes, hermanas, ni saben lo que sus padres esperan de ellas, porque sus padres no han comunicado claramente lo que es la doctrina bíblica sobre la pureza sexual. 27. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. Ahora estamos realmente entrando en el tema de los vicios odiosos. Hablo de vicios odiosos porque yo sé que el diablo, empleando la cultura, va a presentar los vicios como algo atractivo, algo deseable, algo precioso. 27. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. Aquí habla de la prostitución, pero en nuestros tiempos se puede añadir aquí la pornografía, o peor, la pornografía infantil. Todo esto y toda forma de fornicación es una invitación al diablo. Es una manera de dar topas, o una entrada, una pista al demonio. Y cuando los demonios te atacan por esto, es porque ellos creen que ya tienen ciertos derechos sobre ti. La palabra topas es la versión griega que encontramos en Efesios. En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lugar, aquí es una topas en el idioma original. Y muchos que ayudan a los que han sido oprimidos por espíritus malignos emplean la palabra así. Te puedes dar topas al enemigo por tus enojos, como aquí, tu falta de perdón, pero también te puedes dar topas cayendo en los vicios odiosos. Y estos vicios son odiosos precisamente por esto, porque dan lugar al enemigo de entrar y estorbar tu vida. 27. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. Hermanos, los jóvenes tienen que salir de la casa conociendo todo esto. Porque el mundo va a intentar comunicar el opuesto. 27 y 28. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Dice aquí que ella es una plaga a la sociedad. Y por esto históricamente ha sido considerada como un criminal. Pero ahora, en nuestra cultura en que nadie sabe nada sobre la verdad, y nadie puede condenar nada, ella es simplemente otra opción para pasar su noche o gastar tu dinero. 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Ahora el autor va a enumerar uno de los costos específicos de los vicios odiosos. Esto viene en el contexto de los borrachos, pero en nuestros tiempos es válido aplicar esto a las drogas de cocaína, heroína y otras sustancias que pueden tomar control de tu vida. De repente, pasando el tiempo con un vicio odioso, puedes descubrir que tienes muchos problemas de salud, de relaciones, de tu dinero. Yo recuerdo una vez estuve predicando en Santa Ana sobre diferentes vicios y la idolatría, y dije que si estaba empleando la cocaína se puede convertir en su ídolo. Y unos 15 minutos más tarde un hombre afroamericano vino a mí y dijo, oye, lo que dijo realmente me tocó. Dijo, eso es mi vicio, estoy recuperando de ese vicio de cocaína, pero no, jamás pensé que era como mi ídolo. Dijo, eso me ayudó mucho. 29 y 13. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién los que detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? Bueno, esto puede ser un poco controversial en las iglesias. La Biblia no condena absolutamente toda forma de bebida alcohólica para todos los hermanos. Pero aquí te enseña que si tú tienes problemas con el alcohol u otra droga, esto puede costarte mucho. Esto puede dañar tu salud severamente. Esto te puede costar tu licencia de manejar. Puede costarte tu familia. Puede costarte tu trabajo. Y finalmente puede costarte tu techo. Muchos de los que viven por la calle han llegado ahí por su derrota en los vicios odiosos. 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Esto está hablando de la vanagloria de los ojos, como Eva mirando al fruto prohibido. El pecado puede presentar una invitación bonita a tus ojos, sea de la intoxicación o sea de la inmoralidad sexual. 31 otra vez. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El diablo te presentará una carnada muy bella, pero dentro tiene un anzuelo apilado. 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Los borrachos pueden decir cosas muy ofensivas y después ni pueden recordar el día siguiente. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás enojada? Y hay testimonios tan horribles que son casi chistosos. Un hombre se despierta en un hotel preguntando, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Y después descubre que hay una muchacha a su lado y se pregunta, ¿pero quién es usted? Una joven atractiva puede mostrar sus tatuajes a otras diciendo, ni recuerdo la noche que conseguí este. Pero supuestamente era una noche fantástica. Esta es la vida por el camino espacioso. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, los vicios odiosos pueden guiarte por el camino al infierno. Pero así viven muchos jóvenes en nuestros tiempos. En las primeras iglesias todo esto estaba entrando. Y por eso San Pablo tenía que escribir en 1 Corintios 6:9, dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Muchos se sorprenden aquí cuando dicen ni los borrachos. Porque puedes encontrar en Santa Ana borrachos en la calle y dicen, ah, mi Diosito sabe, tengo problemas. Y siempre saco este versículo, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es chistoso, pero es realmente triste. Los vicios odiosos están tan odiosos porque se pueden arrastrarte al infierno interno. Dije que puede perder su techo. Puede perder algo más serio. Puedes perder tu alma. 34 y 35, la última parte. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está al punte de un mastelero. ¿Por qué está hablando de esto del mar? Porque estas botes se mueven así. Y se puede ver, los muy baratos están caminando así. Yo recuerdo unas veces fui a Tijuana, tuve que pasar por ahí, por diferentes cosas misioneras. En la calle Coahuila, había un montón de hombres durmiendo en todos lados en la calle. Borrachos, toda la noche bebiendo, y estaban en todos lados. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esto está burlando un poco del problema. Como dije, cuando están moviendo, caminando, están moviendo de un lado a otro y a veces cayéndose, dañándose, pero no sintiendo nada. Y cuando avanzan mucho en el vicio odioso, aun si se despierta con la cruda insoportable, va solamente a buscar más del mismo. Esto es vivir en las garras del demonio. Esto es estar entregado a los vicios odiosos. Conclusión. Y lo puse un poco fuerte porque en nuestro tiempo la sociedad quiere decir, no, eso no es algo malo, es solamente una enfermedad. Eso no es la postura de la Biblia. Y por eso tenemos que instruir a nuestros jóvenes en lo que es la verdad. Compra la verdad y no la vendes. Conclusión, si tú quieres tener el valor y la capacidad de explicar todo esto a tus jóvenes, si quieres invertir el tiempo necesario para instruir con eficacia sobre la sabiduría, no solamente en la iglesia, sino en casa, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que nos ha dado advertencias, no solamente aquí en este capítulo, pero en diferentes lugares de la Biblia, de que el vicio es sumamente peligroso. Y ayúdanos, Señor, a no jugar con esto, sabiendo la libertad cristiana, pero si alguien tiene problema con esto, ayude a esa persona a tomar una determinación de abstenerse de cualquier cosa que puede ser un peligro a su familia, a su salud, a su alma. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.